En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe, con el apoyo de Señal Memoria.
Vamos a hacer un especial sobre las Olimpiadas. Uno de los espíritus más hermosos y más edificantes y más chéveres que tiene la humanidad, porque atraviesa todas las dificultades de la historia. ¿Cómo era de poderoso ese espíritu que los japoneses, contra viento y marea, con pandemia, vía Zoom, sin público, porque no hay cómo alojarlas en este momento, habiendo aplazado una Olimpiada, que eso no sucedía desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las van a realizar y las están realizando contra todo pronóstico? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante realizar una Olimpiada? ¿Y por qué era tan dramático no haberlas podido hacer en el 2020? ¿Y por qué los japoneses van a sacar adelante esta Olimpiada, pase lo que pase? Porque el espíritu olímpico es una de las tradiciones más poderosas que hemos logrado hacer. En la Grecia antigua, el origen de los olímpicos como un culto a sus dioses. Los griegos crearon estos juegos como un evento anual que se hacía en Grecia. Era el principal cantor, era el poeta Píndaro, que según la leyenda fue Hércules, el que convocó a los Juegos Olímpicos como una serie de eventos deportivos en honor a su padre Zeus. Porque la manera como los griegos querían ofrendar a sus dioses era ofreciéndoles su excelencia. Era ofreciéndole lo mejor que ellos tenían para dar, y era su espíritu atlético, sus logros, sus capacidades, sus fuerzas, sus destrezas, lo mejor que ellos podían hacer para sus dioses. Por eso se llaman las Olimpiadas. Esto determinó la Grecia antigua y fue parte fundamental de su espíritu, tanto que la historia de los 300 sucede porque cuando estaba la Gran Guerra, se van solamente 300 a enfrentar la Gran Guerra contra Persia porque estaban en Olimpiadas. Y por eso eran 300 contra todo el ejército persa. Y los persas decían, ¿serán locos estos griegos? ¡Ah, qué gente tan chifloreta! Se ponen a jugar los Juegos Olímpicos cuando hay una batalla que define el destino total de las ciudades griegas. Porque para ellos los Olímpicos eran, y siempre fueron, más importantes que las guerras. Era una cosa impresionante. El que recibía un disco olímpico atravesaba toda Grecia y nadie lo podía parar porque tenía el disco que era convocado a las Olimpiadas. Era totalmente sagrado, era una figura intocable. Era una manera de decir que era un héroe que los dioses mismos estaban reclamando para que llegara allá y fuera capaz de representar la excelencia ante el Olimpo. Eso es lo que significa participar en una Olimpiada. Entonces, bueno, ese espíritu tan poderoso, tan imbatible de los griegos va a continuar con la cultura romana. Durante toda la época del Imperio Romano, los romanos le pidieron permiso a los griegos, ellos que no le pedían permiso a nadie, le pidieron permiso a los griegos para participar en sus Olimpiadas, lo mismo Alejandro Magno, de muy querido, y los griegos les dieron permiso. Así las Olimpiadas siguieron existiendo mucho tiempo más durante la época del Imperio Romano. Es cuando el Imperio Romano se cristianiza. En ese momento dejan de reconocer y de celebrar los olímpicos, porque los olímpicos son un tributo a los dioses griegos, a los dioses del Olimpo, y es una época de un mundo cristiano. Entonces ya no se reconoce ese vínculo, y eso sucede en el año 396 después de Cristo, evidentemente, porque se consideraba un culto pagano para un momento de cristianización del Imperio Romano. Y hasta ahí fue. Después, en 1863, nace un personaje que se llama Pierre de Coubertin. El barón de Coubertin va a empecinarse en reconstruir el espíritu de los olímpicos. Él es el gestor y el autor de las olimpiadas modernas. Y se va a meter en eso en plena época del romanticismo en la historia, en plena época de una exaltación del espíritu griego, porque en el siglo XIX hay un fervor por el futuro, por el progreso, por la ciencia, pero también hay un enorme descubrimiento del pasado y recuperación del pasado y recuperación de lo clásico. Y el balón de Coubertin quiere recuperar un espíritu que es capaz de atravesar todos los conflictos permanentes y que va a seguir adelante por encima de todo, y ese es el espíritu de los olímpicos, y se da a la tarea de hacerlo. Y esto era una, pues esto era loquísimo, imagínese uno ya en el siglo XIX recuperar una tradición que había muerto en el 396 después de Cristo. ¿Cómo se hace o qué? ¿Cómo la montamos? ¿De qué manera? ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Que creamos un comité? ¿Cómo vamos a hacer lo de los atletas? O sea, toca montar todo otra vez. Y eso es lo que va a hacer el Barón de Coubertin. Esa es su obra de vida. Eso es lo que él quiere hacer. También era en el fondo un pacifista y era un hombre que quería crear el concepto de la tregua que significan los olímpicos y el concepto del enlace de los cinco continentes que significa los círculos que se unen en lo que va a ser el símbolo de las olimpiadas. Las primeras olimpiadas evidentemente tienen que ser en Grecia 1896 con una recuperación del espíritu olímpico en la tierra de donde eso surgió. Entonces se hacen las primeras olimpiadas en Grecia, el Barón de Coubertin logra poner en práctica su sueño y allá mismo en Elas, que es como se llama Grecia y eso es lo que tienen los participantes en su camiseta, Elas. Sí, entonces las hacen allá. Para empezar de nuevo el conteo de lo que van a ser las Olimpiadas y que va a ser una cosa maravillosa porque va a lograr que un espíritu muy poderoso que lleva 125 años en la era moderna y duró 1000 años en la era antigua se mantenga por encima de todo contra viento y marea. Toda Olimpiada también es un acto de voluntad impresionante y de tesón. Porque es mucho lo que se necesita para poderlas hacer. Entonces hace las primeras en Grecia. Bueno, ya lo logramos, la primera. Evidentemente la segunda tiene que haber en París. ¿Por qué? Pues es el Barón de Coubertin, Pierre de Coubertin. Entonces la segunda es en París, pero en ese momento París es sede de la Feria Universal. Y la Gran Feria Universal era como, digamos, como la matrícula de potencia civilización que se hacía en la época. Una exhibición de esas era la que proclamaba, digamos, que un pueblo estaba en condiciones de mostrar que era portador de toda la civilización occidental. Entonces no le pararon muchas bolas a las Olimpiadas, que fueron eclipsadas por la Feria Universal, pero se hicieron. Todavía había mucha falla técnica, hasta ahora estaban empezando como a montarse, pero se hizo. Se hizo y ya arrancamos, segunda Olimpiada. Y ahí dentro de todas las historias olímpicas, la historia de Michael Teato, que es un panadero parisino de 23 años que se llevó el triunfo porque conocía el recorrido, porque hacía domicilios. Entonces conocía el curso de la maratón y por eso se la ganó. La maratón, recordamos, que es el momento en que en las ciudades griegas, como les digo, cuando una batalla se perdía, mataban a toda la gente de la ciudad y la quemaban. Entonces, si una batalla se perdía, había que saberlo, porque la ciudad tenía que irse, porque la iban a arrasar, así eran las cosas en la antigüedad. Entonces, la maratón fue una batalla en donde uno de los soldados llega corriendo a avisar que la ciudad se salva, que lograron vencer en la batalla para impedir que toda la gente se vaya y para contarles cuál es su destino, el esfuerzo tan impresionante que tiene que hacer para llegar a dar la noticia que hace la diferencia entre la vida y la muerte, lo lleva literalmente a morir después de que dio la noticia, exhausto. Y en su honor, más adelante, a partir de París, la maratón se va a incluir dentro de los deportes olímpicos. Cada vez se van a incluir más deportes, cada vez se le va a dar a esto muchísimo más esfuerzo técnico. Y Charlotte Cooper, una tenista profesional, fue la primera mujer en jugar por un título olímpico. Eso es muy importante, porque en los Juegos Olímpicos griegos las mujeres no podían participar. En general, en la Grecia antigua no podían participar en política, no podían participar en los Juegos Olímpicos, por eso era que los atletas corrían desnudos, para que no hubiera confusión. Ni en la democracia, ni en los votos, eso no era chévere. En Roma era distinto. En Roma la cosa tenía otra característica, y en Egipto también. Pero en Grecia no era chévere desde ese punto de vista. Por eso es tan importante que en 1900 Charlotte Cooper empiece a participar como las mujeres en las Olimpiadas. ¿Okay? Eso ya nos marca una manera diferente. Entonces, de aquí en adelante vamos a tener logros, grandes propósitos y grandes problemas. En 1916 tenemos asignadas los Olímpicos, pero no se pueden celebrar por primera vez porque el mundo está en la Primera Guerra Mundial. Para que ustedes tengan una idea de lo impresionante que es esto, solamente en 1916 y en 1940 dejaron de celebrarse los Olímpicos por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, aunque no se celebraron, se cuentan dentro del conteo de los años que hace que están celebrándose las Olimpiadas, porque el espíritu olímpico no se debe interrumpir jamás. Aunque no se hubieran celebrado, al que el mundo estuviera en guerra, se cuentan esos años, y por eso siempre lo contamos con esas dos fechas. Por eso es que les digo que es impresionante lo que los japoneses van a hacer, y es impresionante que se logre, porque esto es una de las cosas que más nos hemos luchado, el espíritu olímpico. Entonces, esa no se hace. Entonces toca hasta el 28. Uruguay y el fútbol son la transición a que el fútbol va a formar parte de los deportes olímpicos, y dos de los cuatro títulos que tiene el Uruguay en su haber en los mundiales del fútbol son olímpicos, y los otros son títulos de mundiales en la Copa Mundo. Pues los uruguayos se dan la garra charrúa en las unas y en las otras. Después vienen los personajes, ¿no? Aquí va a haber una, pues, todas las estrellas, imagínate. En 1928 en Ámsterdam, el estadounidense Johnny Weissmuller fue contratado para personificar a Tarzán, y le hicieron un contrato tremendo por $500 a la semana, y fue el medallista olímpico, y fue el intrépido rey de la selva, y el hombre le corrió la cabeza, porque el hombre quedó pensando que él era Tarzán, lo mismo que Bela Lugosi murió pensando que él era Drácula. Se van rayadísimo, quedó pensando que él era Tarzán hasta que se murió, pero también fue medallista olímpico, además de Tarzán. Después vienen las Olimpiadas en Los Ángeles. Estas son interesantísimas, las Olimpiadas de Los Ángeles de 1932, porque esto es Hollywood con su puesta en escena, con todas las estrellas, esto es con toda la travoltería, esto es una cosa impresionante, salen muy bien, y resulta que ahí es cuando los franceses y los ingleses van a llevar vino, y no podían entrar vino porque estaban en la prohibición. También los alemanes van a llevar vino, y dicen, no, pero no, estamos en la prohibición, y dicen, ah, pero nosotros comemos con esto. O sea, aquí no vamos a hablar de borrachera, eso es problema de ustedes. Entonces llevan en plena prohibición, y estas Olimpiadas salen realmente titinas, porque le meten toda la ficha a esto. O sea, la hacen un espectáculo, y ahí también empieza un poco esto de la Olimpiada como espectáculo. La idea es que cada vez se luzcan más y cada vez sean mucho más tremendas. Ahí es la primera participación de Colombia en 1932 con Jorge Perry. Empezamos nosotros a contar en esta época. Luego, a la República de Weimar, por haber pasado de un país que protagonizó la Primera Guerra Mundial, por la Alemania de la Primera Guerra Mundial, convertirse en una república, en ese reconocimiento le van a dar a Múnich la sede de los Olímpicos de 1936. Eso suena chévere. Pero en 1933 sube Hitler al poder, gana las elecciones, se convierte en canciller y resulta que las Olimpiadas de 1936 terminan siendo las Olimpiadas del Tercer Reich. Y esto es un revés que nadie se imagina, porque eso fue una mutación que nadie vio venir, nadie se imaginaba que fuera a pasar eso. Y como están en la demencial teoría de la superioridad de las razas, en una corrida del champú la más sanguinaria y espantosa que hayamos tenido, les dio por probar la superioridad de la raza aria a través del espíritu de los olímpicos. Y resulta que Jesse Owens, negro estadounidense, les da lo que en Colombia llamamos sopa y seco. Se gana todo y pasa por encima de todos y les daña su teoría de la superioridad racial. Y la figura de Jesse Owens es una figura trágica porque le tocó el fascismo en Alemania y el racismo en Estados Unidos. O sea, le tocaron dos escenarios adversos en su vida. Primero, tener que participar en esa Olimpiada y lo hizo de una manera maravillosa. Y luego llega a Estados Unidos hecho el campeón olímpico que derrotó a la Alemania nazi con su gran destreza olímpica. Y resulta que Estados Unidos está en uno de esos momentos oscurantistas de ese racismo tan tenaz. Y ni siquiera el presidente le para bolas a Jesse Owens. Hay una película sobre la historia de él que vale la pena verla. Y este hombre pasa la historia, pero su vida no cambia realmente, a pesar de haber dado toda esa gloria y toda esa lección en un momento tan dramático de la historia. Entonces, luego otra vez mi general borracho, Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues no se pueden celebrar. La siguiente sede era París. ¿Por qué las sedes son las ciudades? Porque las ciudades griegas eran ciudades-estados. Ellos eran federaciones, pero cada una de estas ciudades era un ente totalmente autónomo. Entonces, en honor al espíritu olímpico de cómo se celebraban las cosas en esa época, las sedes se le dan a las ciudades y no a los países, lo que hace la diferencia con los mundiales, que se le dan a un país y que se celebran en diferentes ciudades de ese mismo país cuando un país es sede. Entonces, por eso siempre vamos a hablar de ciudades, y aquí se le da a Londres. Londres se está recuperando de las heridas de la Segunda Guerra Mundial, todavía había racionamientos. Londres las vivió terribles por todos los bombardeos, por la batalla de Inglaterra. Hubo un año en que Inglaterra aguantó sola toda la fuerza de la guerra del Tercer Reich, porque Estados Unidos no había entrado, la Unión Soviética había hecho un pacto de no agresión con Hitler, el continente había caído. Entonces a Inglaterra le toca todo el peso de la Segunda Guerra Mundial durante un año, y sin esa fuerza tan impresionante que ellos hicieron, no se hubiera podido ganar esa guerra. Entonces ellos, en una idea también parecida, van a salvar el espíritu olímpico otra vez, una vez más. Van a hacer una Olimpiada en 1948 con las uñas, en ruinas todavía, la ciudad muy, muy afectada. Pero la tienen que hacer porque el espíritu olímpico es imbatible. Y la logran hacer. Esas Olimpiadas tienen como mayor mérito hacerse, que se logren hacer. Y los ingleses sacan la cara por el espíritu olímpico, como los japoneses también les toca en la historia en este momento sacar la cara por el espíritu olímpico en medio de la pandemia. La cosa es también de alguna manera de ese mismo tamaño. Son impresionantes las cosas que pueden pasar ahora. Entonces resulta que ahí ya viene otro elemento que nos va a complicar la vida con los olímpicos, que es la Guerra Fría, porque se va a meter en todo. La Guerra Fría se va a volver una de las formas de competencia entre potencias, formas de vetos entre potencias, separación de países. Con la Guerra Fría pasan toda clase de desavenencias geopolíticas a gran nivel, porque hay un orden mundial y era el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre bloques históricos repartidos en las conferencias de Potsdam y de Yalta, donde los Estados Unidos queda con toda América Latina y la Unión Soviética queda con la Europa del Este en principio, y luego se van distribuyendo el resto del planeta. Alemania pues queda dividida. Entonces, de aquí para adelante, esto va a ser una cosa en donde siempre la Guerra Fría, hasta que caiga el muro de Berlín y se reunifique Alemania, va a ser siempre un elemento presente en las Olimpiadas y va a tener todas las connotaciones que ustedes quieran. Luego viene Helsinki, 1952, y hay una cosa muy importante en Helsinki, y es que por primera vez como potencia, después de terminada la Segunda Guerra Mundial y repartido el mundo, la Unión Soviética va a participar como delegación. Inclusive la alojan en otro lado distinto a donde están el resto de los deportistas. Colombia no participa en esa Olimpiada porque en 1952 nosotros estamos en ese periodo terrible de nuestra historia que conocemos como la violencia, es decir, en la inmunda. Y por eso no podemos llegar a participar allá. Y luego, en 1956 vienen las de Melbourne, y en Melbourne vamos a tener un problema muy grave. Hubo una rebelión gigantesca en Hungría contra el dominio soviético en las calles de Budapest. Como Australia queda tan lejos, cuando los atletas olímpicos van de camino a Melbourne, la rebelión la estaban ganando. Pero cuando ya llegan a Melbourne, viene una contraofensiva soviética que va a ser absolutamente sangrienta y va a matar a 30.000 personas en las calles de Budapest. Va a haber un partido de waterpolo absolutamente tenso entre la delegación húngara y la delegación soviética. Y hay un momento en que se presenta un incidente y a uno de ellos lo golpean en la cara y sale sangre sobre la piscina olímpica. Eso no puede pasar en una villa olímpica. Paran inmediatamente el partido, queda suspendido y es un momento de máxima tensión. Mucho tiempo después, cuando cayera el muro de Berlín, las alambradas que los mismos húngaros tumbaron para empezar la caída de toda la cortina de hierro, esta misma delegación se reunió ya viejitos en una piscina en Budapest para terminar ese partido que quedó suspendido en ese momento en la Olimpiada, para reconciliarse, para abrazarse, para reconocer que ambos eran parte de unos sistemas políticos que los excedían a ellos como personas o como individuos y que los metían dentro de una clasificación ideológica que no era la que ellos como atletas pudieran haber tenido en ese momento. También en 1956, Olga Fitokova va a ganar la medalla de oro por el lanzamiento de disco, y Hal Connolly, que va a ganar la medalla de oro por martillo, van a tener un romance y son de dos bloques distintos de la cortina de hierro. Entonces, una historia de amor como de las de Hollywood, porque eso pasa cuando dividen a los humanos en ideologías, en muros o en alambres, que se enamoran a pesar de eso. Entonces luego vienen los Olímpicos de Roma. En los Olímpicos de Roma también, en cada Olimpiada pasa una vaina fantástica, y es que en los Olímpicos de Roma los romanos piden perdón al mundo por haber suspendido las Olimpiadas, porque fueron ellos los que terminaron con los Olímpicos en la era de la cristianización. Entonces Juan XXIII, como papa, dice: le pedimos perdón al mundo por haber sido nosotros los que terminamos con las Olimpiadas, y como tal las hacemos en Roma como una manera de compensar y dar una buena y maravillosa Olimpiada, y las hacen en Roma en 1960. Y ahí aparece por primera vez uno de los grandes papacitos de la historia olímpica, Muhammad Ali, Cassius Clay, medalla de oro de los pesos semipesados a los 18 años en los Juegos de Roma. Más adelante va a ser muchísimo más impresionante, y él va a ser una persona fundamental en toda la historia del movimiento negro, porque a pesar de sus medallas de oro no puede entrar en las cafeterías para los blancos con todo y sus medallas, y él va a ser uno de los símbolos más importantes del poder negro como orgullo de un pueblo que tiene la excelencia entre sus méritos y aún así padece el racismo que ellos tuvieron que padecer y aún pasan en los Estados Unidos. Viene de las meras cenizas de la bomba atómica, de la destrucción absoluta de un pueblo que había perdido la voluntad de vivir, porque después de la bomba de Hiroshima el problema con los japoneses no era cómo se iban a alimentar, sino que ya habían perdido la voluntad de vivir, cómo volver a reconstruir en el pueblo japonés la voluntad de seguir viviendo. Después de los años más aterradores, donde la gente se le había olvidado sonreír, después de todo en 1964, de las meras cenizas, vienen las Olimpiadas de Tokio. Y en las Olimpiadas de Tokio van a pasar dos cosas con país uno de para atrás. Se van a transmitir en televisor a color, ¿cómo les parece? Y van a aparecer con una cosa que es de dar alaridos y sin la cual uno no se imagina el mundo hoy, la cámara lenta. Van a poder retroceder y mostrar en cámara lenta a los atletas llegando a las metas, ¿cómo te parece? Entonces, porque a uno le parece que el mundo nació en cámara lenta, no. Lo estrenamos en Tokio en 1964. Luego vamos a tener unas muy, pero muy polémicas. Las Olimpiadas de México 1968, primeras en América Latina. México súper preparado para las Olimpiadas en términos de villas olímpicas y todo. Pero antes de eso pasa uno de los momentos más trágicos y más aterradores de la historia contemporánea mexicana. La matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Los estudiantes en la plaza de Tlatelolco son asesinados por el propio gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en un acto absolutamente aterrador. Y esa masacre de los estudiantes de Tlatelolco, que llevaban más de 4 meses en un movimiento estudiantil muy poderoso en ese momento, estuvo a punto de producir la cancelación de las Olimpiadas. Porque los países que están manchados de sangre no pueden ser sedes de este tipo de eventos, porque estos eventos son treguas en la historia. La idea de los Olímpicos es que se celebren en sociedades que respeten los derechos humanos y sean sociedades de paz. Y por eso lo de Tlatelolco era una afrenta al espíritu olímpico al más alto nivel. Pero ya estaba todo listo, no había más dónde más hacerla, entonces las hacen a pesar de eso. Esto sucede el 2 de octubre y a mediados de octubre va a empezar la Olimpiada. Entonces se celebran. Y sin embargo, en medio de toda la tensión, va a ocurrir otra cosa que le da la vuelta al mundo en ese momento. En el podio, por las medallas de oro y plata, Tom Smith y John Carlos, dos afros, levantan la mano haciendo el símbolo del poder negro y se niegan a cantar el himno de los Estados Unidos cuando les dan la medalla. ¿Por qué esto es tan complicado? Porque resulta que un pueblo como el pueblo afro en los Estados Unidos, que entró a través de la esclavitud, para entrar a tener un significado histórico y un sentido de propia valía, ha tenido que reconstruir toda su historia. La ha reconstruido a través de África, la ha reconstruido a través de su música, la ha reconstruido a través de las antiguas civilizaciones y la manera como representaban, a partir de un símbolo que expresaba este ejercicio de reconstrucción histórica, que era el puño cerrado que decía Black Power. Entonces, cuando estos atletas van a tener el puño en alto, esto es un símbolo político de la mayor importancia. Es un mensaje de que eso es un ejercicio del Black Power, más que de los Estados Unidos como país. Por eso es tan impresionante, los botan de la Villa Olímpica y les hacen la vida de cuadritos. Pero esa foto es la foto de México 68. Entonces vamos a tener líos. O sea, es una cosa que nos va a pasar porque el mundo es mundo, pero las Olimpiadas logran seguir adelante. 1972, Múnich, segundas Olimpiadas para Alemania. Alemania estaba titinísima, todo lo tenía listo, preparadísima, súper producida para unas Olimpiadas impecables, que técnica y deportivamente lo fueron, pero ahí va a pasar tal vez la afrenta más terrible que haya ocurrido nunca contra el espíritu olímpico, y es el secuestro por parte del grupo palestino de Septiembre Negro de los atletas israelitas, 9 atletas israelíes, de la Villa Olímpica. Septiembre Negro es una organización que se forma a partir del momento en que los palestinos son expulsados de Jordania y quedan a la deriva por haber intentado tomar el poder en Jordania. La situación geopolítica del Medio Oriente era, es y sigue siendo complicadísima. Entonces la manera como lo van a solucionar es fingiendo un aeropuerto como una escenografía, fingir un canje, pero todo sale mal. Y empiezan a disparar de lado y lado, mueren los atletas y mueren 4 palestinos en la operación. Y después de esto se va a hacer una operación por parte de Israel que se llama la Operación de la Espada de Gedeón, en donde van a matar uno por uno los comandos que estuvieron comprometidos en esta operación. Entonces, al luto viene la tragedia, a la tragedia viene a la venganza viene el odio y el hilo de sangre que todavía se alimenta. Sobre el espíritu de una cosa que no debería haber conocido jamás, estos niveles de oscuridad que es el espíritu olímpico, pero eso pasó en Múnich. En esos juegos, Mark Spitz ganó 7 medallas de oro, el muy tremendo, y nosotros nos ganamos nuestra primera medalla olímpica con Helmut Bellingroth en tiro móvil a 10 metros, y ahí ganaron los boxeadores Alfonso Pérez y Clemente Rojas. La primera vez que nos dan medallas es ahí, en el 72, y lo más triste o lo más tenaz es que técnicamente esa Olimpiada fue brillantísima, ¿me entiendes? Eso, se batieron un montón de récords, todo el mundo estuvo divino, y pasa semejante barbaridad. Después, el asombro impresionante viene con Nadia Comaneci en 1976, cuando es capaz de vencer a las computadoras y lograr lo que ha sido siempre el sueño olímpico, la perfección. Tenía 14 años y tuvo un desempeño perfecto y le dieron el 10. La primera vez que pasa, el mundo quedó asombrado, esta niña absolutamente menudita, capaz de realizar uno de los sueños más grandes de todas las Olimpiadas, la perfección humana. Es así, de los dioses dándole el don a Nadia Comaneci. Resulta que a estas alturas del partido, ya en 1976, la enorme República Popular de China no podía participar en las Olimpiadas, Ole, porque la Guerra Fría había dividido de tal manera la participación en los Olímpicos que solo reconocían a la pequeña isla de la China Taipei, o sea, a Taiwán. Taiwán, en la China nacionalista, va a quedar del bloque de Occidente en la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza en Europa por la división de Alemania, se va para Asia con el triunfo de la Revolución China, llegar a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana, y así logra volverse continental. Entonces, cuando triunfa la Revolución China, desconocen todo el bloque histórico de Occidente a China y solamente reconocen a la China Taipei. Entonces, esa es la que participa en los Olímpicos. Los chinos, por su parte, van a hacer la diplomacia del ping-pong. Y es jugar ping-pong con todo el mundo en todas partes, a ver si llegan a una Olimpiada y van a hacer la diplomacia de los osos pandas, que la conservación de los osos pandas en el planeta es un tema del gobierno chino. Entonces, si usted se hace amigo de los chinos, le pueden regalar un oso panda. Entonces, como hicieron en otra época la diplomacia de la seda, en la época poderosa de la Ruta de la Seda, cuando casaban a las hermosas princesas de acuarela que levitaban con los hijos de los jefes de la tribu para chinizar la siguiente generación. Ellos se dan sus mañas entre el ping-pong, los pandas y las princesas. Entonces, resulta que en 1976 en Melbourne, los canadienses dicen: oiga, ¿a usted no le parece irracional que no puedan participar los chinos? A ver, piénselo, es que son 1,000,000,000 de personas, esto es un continente, esto tiene 9,000,000 de kilómetros cuadrados, reflexionemos. Y entran los chinos, la República Popular de China, a la primera Olimpiada de la era moderna. Y ahorita vamos a ver, porque estos van a entrar con pasos de animal grande. La Olimpiada que se va a celebrar en Japón, es la primera vez que los chinos van a ir a tierras japonesas a unos olímpicos. Esto va a ser de la mayor importancia porque hay una deuda histórica todavía en pie entre la manera como los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial trataron a los chinos en una invasión brutal. El primer bombardeo sobre población civil, que fue sobre la población de Shanghai, eso fue una de las invasiones más aterradoras y brutales que un pueblo ha sufrido, lo sufrieron los chinos a manos de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Eso todavía no se ha saldado. Y los japoneses, con ese esfuerzo tan impresionante que van a hacer esa Olimpiada, van a tener que vérselas con los chinos como la potencia emergente de la antigüedad y la modernidad en el pleno momento del ascenso, cuando están así subiendo, 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 y los japoneses han estado pasando un tiempo de decadencia, de crisis. Está pasando un tiempo muy difícil y se van a ver con los chinos en la esquina del movimiento de la manera más tremenda, entrando ellos allá. Vamos a ver cómo les va, pero ahí hay una deuda histórica que vamos a ver cómo se va a manifestar en los campos y en los deportes olímpicos. Japón va a tener que ser el anfitrión de esta China que les tiene a ellos una factura y que hoy es una potencia y Japón ya no lo es.
迎接另一个晨曦带来全新空气信息改变轻微不变差香飘满情意游戏都是靠人情不用距离一起自来没关系有太多话题北京欢迎你 为你开天辟地流动中的美丽充满着朝气北京欢迎你在太阳下分享呼吸在黄土地刷新成绩。
Son muchas las Olimpiadas y cada una de estas Olimpiadas tiene una cosa impresionante, pero nosotros no tenemos sino un solo programa. Por lo tanto, vamos a pasar un poquito por los hitos de las Olimpiadas. Aquí empieza una cosa que es bien aburridora. Por la invasión a Afganistán, la soviética, porque ahora toca aclarar, ¿no? En 1980, los Estados Unidos boicotea a la Unión Soviética y no participa en los Olímpicos de Moscú, los del osito Misha, que es la mascota más conocida de todos. Esto es una tragedia para los deportistas, que son los verdaderos protagonistas de las Olimpiadas, porque cada Olimpiada es un tiempo único para un atleta, y toda su vida se justifica por eso, por una medalla, por un récord, por un salto. No pudieron ir porque los boicotearon, y luego, cuando la siguiente vez las Olimpiadas volvieron a ser en Los Ángeles, ya en 1984, entonces los soviéticos los van a boicotear porque los habían boicoteado antes. Entonces, en dos Olimpiadas no se enfrentan los Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran en ese momento las potencias de la época, lo que hace que las generaciones de atletas que en ese momento habían dado su vida por ese momento olímpico no lo pudieran vivir. Y eso es una desgracia para el mundo, para los olímpicos, pero sobre todo y fundamentalmente para los atletas. El espíritu olímpico ha sido probado de muchas maneras y los boicots han sido unas. Antes, cuando la gran participación africana después de la descolonización, entonces después va a haber un boicot porque Sudáfrica no podía jugar por el racismo. Así, digamos, la geopolítica siempre va a estar presente ahí. Y luego empiezan las Olimpiadas en Seúl. Bueno, siempre va a haber héroes, ¿no? En el 84 fue Carl Lewis, que triunfa sobre los 100 y los 200 metros planos y los relevos y el salto alto. Y en Seúl, Carl Lewis gana los 100 metros tras la desclasificación de Johnson, y ahí está Florence Griffith, la nadadora alemana, que logra 6 medallas de oro. En Seúl, eso se toma como una propaganda. Corea del Norte siente que las Olimpiadas en Seúl son una manera de promocionar un sistema económico y político en contra de otro. Se la toma mal, la verdad, porque las Olimpiadas en Seúl salieron fantásticas. Lo que pasa es que los coreanos del Norte sintieron que era una manera de desconocer su proceso histórico en ese momento. Y luego vienen las más bellas de todas. Las más bellas de todas desde el espíritu olímpico. Para 1992 había caído el apartheid. Sudáfrica, que había estado vetada de las Olimpiadas por tener un régimen absolutamente segregacionista institucional, puede participar por primera vez, y es la primera vez que uno ve las delegaciones blancas y negras con la bandera de Sudáfrica desfilando, lo que es una cosa emocionantísima. Todos los países africanos participando con una prendida de la llama olímpica que va a ser espectacular a partir de una flecha, una cosa impresionante, porque además recordemos que la llama olímpica sale de Grecia, siempre sale de Grecia. y hace todo el trayecto hasta llegar al lugar donde es la Olimpiada. Esa es la tradición y esta va a ser una de las más impresionantes. Además que lo van a poder hablar en catalán, ellos que no habían podido hablar en catalán durante mucho tiempo. Es como un momentico en que el mundo estaba relativamente en paz. Digo relativamente porque el conflicto de los Balcanes ya está estallando ahí. Pero había como una buena onda. Eso, había caído el muro de Berlín, se estaba reunificando Alemania y Europa y había como una esperanza grande. Es un tiempo de esperanza. Los tiempos de esperanza en la geopolítica son breves, duran como media hora. Ese era uno. Y en esa época están los propios, los tremendos, los fantásticos, los increíbles. The Dream Team. Ese es el momento en que se reúnen hablando de los dioses olímpicos Magic Johnson, Michael Jordan, Patrick Ewing, Clyde Drexler, Scottie Pippen y Larry Bird. Van a hacer una cosa, un ballet basquetbolístico como no se ha visto en la historia, The Dream Team. Esto es de dar alaridos. Y nuestra Jimena Restrepo se gana una medalla. Y después viene Atlanta. Esas Olimpiadas van a ser importantes también porque Atlanta fue el corazón de la segregación racial en los Estados Unidos. Y en esas Olimpiadas, la demostración de toda la cultura, la civilización y el peso histórico del mundo afro se va a ver allá. La llama olímpica, ya en ese momento viejito, después de haber sido la gloria de todas las glorias, la llama la va a prender Muhammad Ali. Ahí Carl Lewis vuelve y se gana la medalla de oro de salto largo. Ahí se rompen los récords históricos por los atletas finlandeses. Ese va a ser también un momento técnico importante. Va a haber un atentado ahí. Dos personas murieron. Eso no suspendió la Olimpiada. Y a pesar de eso, van a continuarla y va a ser una Olimpiada bastante lucida en términos deportivos. Nigeria empieza a sorprender. Nigeria gana en fútbol. Y ya hace rato los africanos están siendo realmente los reyes del atletismo. Los africanos están dando la jugada en atletismo. Y luego vienen las Olimpiadas de Sydney. Y en las Olimpiadas de Sydney, donde María Isabel Urrutia se va a ganar la medalla de oro, ahí va a pasar una cosa muy importante. Los aborígenes australianos van a sufrir una de las afrentas históricas más terribles que pueblo alguno haya sufrido. Y fue el secuestro de más de 100.000 niños sacados de sus madres y sus padres porque consideraban los australianos blancos que la forma de vida de los aborígenes, que es una forma de vida natural en el desierto, que leen el arco iris y leen la arena, no era una forma idónea para los niños. Los niños fueron secuestrados y llevados a vivir como los blancos. Muchos de ellos pasaron servidumbre o abuso sexual y esto rompió la cultura dramáticamente a un punto en que todavía sigue siendo una deuda histórica no reparada en términos de la vida de los aborígenes. Entonces decían, pidan perdón, por favor, pidan perdón, por lo menos pidan perdón. No, no, que no pedimos perdón porque no teníamos una mala intención. Pero ¿cómo así? Entonces el grupo Midnight Oil abre los Olímpicos y ellos, a título personal, como banda, se abren la camisa con la que estaban cantando y debajo tiene una camiseta que dice sorry, lo siento, frente al mundo entero. Y es su manera de pedir en lo personal perdón a los aborígenes australianos por el horror que se les ha hecho en su historia. Y eso pasó en Sydney y fueron unas Olimpiadas impresionantes. Luego volvemos a Atenas, oiga, y Atenas casi que no puede, casi que no puede. Un momento en que tocó parar el país, pararlo, O sea, todo el mundo va a parar cualquier actividad que no esté relacionada con las Olimpiadas. Todo lo que no sea hacer los Olímpicos no se va a hacer. Todos, restaurantes, cafeterías, todo el mundo. Las pólizas de cumplimiento que hay detrás de las Olimpiadas son impresionantes. Entonces, no, ellos no podían fallar. Ellos, los griegos, ellos, los autores de las Olimpiadas, ellos, los del espíritu, y la echan toda. O sea, dejan el pellejo en la villa con una inauguración impresionante con todos los dioses olímpicos. La logran. Casi se mueren, pero lograron hacer su Olimpiada. Después, cuando terminó eso, estaban exhaustos. Eso se veían en esos noticieros, echados encima de las mesas. Habían entregado todo el pellejo ahí. Ahí hubo un personaje que sobrevivió al genocidio de Ruanda, que logró salvarse en una pila de muertos, que logró llegar a la ONU, que logró llegar a los Estados Unidos y participar en la delegación de los Estados Unidos. Y él decía en su testimonio de vida que la fuerza de su desempeño atlético venía del perdón. Este personaje que ha perdonado es capaz de correr porque ha perdonado, y eso lo hace volar. Después viene una inauguración en el año 8, del día 8, en el mes 8, de acuerdo con todos los ochos del mundo del calendario chino. Una inauguración en Beijing de dar alaridos, de tirarse por la ventana. Esto era con el papel, con la tinta, con la imprenta, con la pólvora, con la ruta de la seda, el gran libro del tiempo con Confucio. Esto era de dar alaridos. Los chinos mostrando unas Olimpiadas en su país milenario, con la memoria histórica que esta gente tiene, tal vez una de las inauguraciones más deslumbrantes de todas, con el Bird Nest, que lo hicieron para eso. Yo tuve la oportunidad de ver allá, de pasar por allá, pues, a la Olimpiada, pero después, y ver nuestros nombres, los nombres de nuestros atletas escritos allá en los murales de todas las historias olímpicas, y eso siempre es una cosa muy bella. Los ingleses, no queriendo competir con semejante monumentalidad, mostraron en la apertura de lo que iba a ser su Olimpiada, pues que ellos también tienen lo suyo. Entonces ahí estaba Led Zeppelin, David Bowie, las Spice Girls, estaba Paul McCartney. De su bus rojito van saliendo Beckham. Dice, bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, o sea, pues que no seamos así de monumentales en este momento de la historia, lo fuimos antes. Y luego llegan las Olimpiadas de Londres. Las Olimpiadas de Londres tienen en la inauguración la comarca celta, los tiempos de los pueblos celtas en Escocia, en Irlanda y en Gales. Tienen después la revolución industrial, los movimientos obreros, los sindicatos, las sufragistas, el voto femenino, Winston Churchill, la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Va a terminar con Hey Jude, los Beatles, los Rolling Stones, o sea, todo el rock. Nos lo van a mostrar los ingleses y van a hacer una cosa impresionante también. Y es que toda la Villa Olímpica después se va a convertir en viviendas de interés social. Es decir, no es solamente un gran espectáculo que va a quedar para la Olimpiada, sino después. Ahí nos lucimos, nos fajamos, ahí la echamos toda. 9 medallas para Colombia, y ahí estaban en Londres. Y más adelante, 4 años después, en Río de Janeiro, nos vamos a lucir. Mariana Pajón en ciclismo, Katherine Ibargüen en atletismo, una diosa voladora, Yuri Alvear en judo, Oscar Muñoz en taekwondo, Jacqueline Rentería en lucha, Rigoberto Urán en ciclismo, Oscar Figueroa en pesas, que va a ser una historia épica, Oscar Oquendo en ciclismo, Ubaldina Baloyes en pesas. Estos van a ser nuestros atletas y nuestros héroes. Y todos los héroes olímpicos que vemos cuando uno llega al aeropuerto de Jamaica, ve a Usain Bolt y ve a todos sus atletas en el momento en que llega. Esto es lo que un país le muestra al mundo. Esto es lo que los momentos históricos más impresionantes dejan en la huella de los tiempos. La última que vivimos fue en Río, y la próxima es contra viento y marea, esta de Tokio. Hemos hecho una mirada un poco rápida por el tiempo sobre un espíritu largo, milenario, poderoso e imbatible, el espíritu de los olímpicos, para darle toda la relevancia, la importancia a lo que estamos a punto de vivir, aún en los tiempos de pandemia, encierro y toda la experiencia tan dura que hemos estado viviendo en estos años. Entonces, desde los espacios de los grandes espíritus de los dioses olímpicos, de Hércules, del disco, de los atletas que iban a la Villa Olímpica a encontrarse con los dioses, desde el tiempo de los romanos, desde las olimpiadas modernas, desde el Barón de Coubertin, desde las olimpiadas que se jugaron en todas las circunstancias, que sobrevivieron a los tiempos de las guerras mundiales, que sacaron pueblos de las cenizas, como Londres y como Tokio, que llevaron a los pueblos a enaltecerse, que nos muestran las diferentes fases de la historia, que nos llevan ahora a las nuevas potencias, que nos han traído tantas glorias, tantos héroes y heroínas, tantos ires y pasares, y que siguen manteniéndose a pesar de los embates de la historia. En la narración, Diana Uribe, y para ustedes, feliz día, cualquier día que este sea. Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria, asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración de Diana Uribe, el equipo de DianaUribe.fm en la edición y musicalización. Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido.